Cornejo Esparza, y ahí escuchamos a la manera en la cual se llevó a cabo esta decisión. En la línea telefónica se encuentra Carla Humphrey, ella es consejera electoral del INE. Consejera, todavía, como le decimos a nuestros invitados e invitadas, estamos a buen tiempo de desearnos buen 2024. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarte a ti también, a tu audiencia, y como dices, pues un feliz 2024.
Así es, todavía se vale. Consejera, pues se decide esta obligatoriedad, ¿qué debemos entender por ello, consejera?
A ver, primero, el debate no fue ese. El debate es, primero, el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el instituto tendrá que organizar dos debates obligatorios. El INE aprobó desde agosto que iban a ser tres. Es decir, uno más a lo que establece la ley. Y entonces hemos ido tomando, desde que constituimos la comisión de debates, distintas determinaciones en relación con los debates. Hoy tomamos una muy relevante, que es: en diciembre aprobamos que van a ser los debates con tres formatos distintos, y hoy establecimos qué formato va a ser primero, el 7 de abril, el formato que denominamos A, con participación de la ciudadanía por redes sociales. El 28 de abril va a ser el formato B, que también tiene participación de la ciudadanía desde plazas públicas, y el formato B, que tiene una particularidad que denominamos cara a cara, donde las candidaturas se pueden preguntar de manera directa. También establecimos las sedes. El primero, por primera ocasión en la historia, va a ser en las sedes central, en oficinas centrales del INE. Nunca ha habido un debate en el Instituto Nacional.
Interesante, ¿no? Después de toda la historia y los años que tiene el INE.
Sí, esperamos que esto pues se mantenga como pues una tradición en cada elección, que haya cuando menos un debate en las instalaciones del INE. El segundo en Estudios Churubusco, y el tercero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahora bien, lo que se debatió no es si era obligatorio o no ir para las y los candidatos, que en su momento haya. Son obligatorios dos, eso se votó. El tercero es el que nosotros estamos haciendo adicional a lo que establece la ley, y fue donde algunos y algunas de nosotros pensamos que no había base legal para, en su caso, imponer una sanción si no acudía alguna de las candidaturas. Es decir, dos debates son obligatorios, tanto para transmisión de radio y televisión y también para que obligatoriamente vayan las y los candidatos.
¿De esos cuáles serían esos dos? ¿El A, el B o el C?
El B y el C.
El B y el C son los obligatorios.
Ajá, y el del 19 de mayo en Tlatelolco. El primero creemos que genera mucha expectativa porque nunca ha sido en el INE, además va a ser el primer debate, además por las temáticas. Pero digamos que el debate legal era si podíamos obligar a las y los candidatos a ir a un debate adicional a lo que señala la ley. Dos obligatorios tendrán que ir. Lo que se votó y se aprobó por mayoría es que a los tres debates estuvieran obligatoriamente, digamos que tendrían que ir todas las candidaturas que hubiera en ese momento. Entonces, digamos que lo que tenemos claro es que hay ya es la obligación establecida por el Consejo General del INE, por mayoría, que tienen que ir de manera obligatoria los tres debates. Ya tenemos las tres sedes, ya tenemos los tres formatos, ya tenemos las tres fechas. Entonces creo que es una buena noticia porque además yo hacía eco de que todos los partidos políticos en la propia sesión habían manifestado su interés y su compromiso de ir a los tres debates. E incluso hubo propuestas de que hiciéramos seis o hasta 12 debates porque se proponía uno por cada semana. Lo que yo propuse es que eso lo analizáramos cuando se constituya esta mesa de representantes ya directos de las candidaturas, pues para ver cuál es la disposición de ir más allá y tener 6 o 12 debates, que bueno, eso también depende de las estrategias de campaña de cada quien, si hay los tiempos, si hay, en fin, una serie de
agendas,
cosas.
Agendas y todo ello, ¿no?
Exacto, y si bueno, pueden coincidir en tener estas agendas y como instituto ver en qué podemos facilitar. Pero, a ver, debates como estos tres de estas dimensiones, por ejemplo, en estas sedes, con esta producción, pues claramente pues tuvimos un recorte presupuestal también. Nosotros no podemos comprometernos a hacer debates de estas mismas características. Podemos proveer a lo mejor algún instalaciones del INE que se puedan difundir a través de redes sociales, en fin, hacer programas que el INE normalmente hace, pero pues tampoco comprometernos a hacer un debate como los tres que estamos haciendo.
Entiendo. Estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Consejera, si no van, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿De qué va eso sobre la obligatoriedad y qué consecuencias tiene para un candidato no asistir?
Bueno, a ver, el artículo señala que los dos debates, y así señala, no dice al menos, dice organizará dos debates obligatorios y se establece pues un catálogo, digamos, de obligaciones para los precandidatos y los candidatos y candidatas, y pues entre ellos se establece, por ejemplo, que habrá sanciones si se incumple con cualquier otra obligación de la ley. Esta es una obligación prevista en la ley, y bueno, tenemos un catálogo de sanciones aplicable que va desde la amonestación, la multa, digamos, el catálogo normal que podemos aplicar para pues cualquier candidato o candidata que cometa cualquier otra infracción. Es un catálogo general de sanciones que se podrán imponer en su caso.
Concluyen hoy las precampañas, consejera. Mañana ya no vamos a ver a las precandidatas y al precandidato, ya no los podríamos ver en medios, ¿o qué sí podríamos ver de ellos en medios?
A ver, esta es una etapa en la que ya no puede haber promoción de candidaturas, ya no vamos a ver los spots de las candidatas ni del candidato, vamos a ver spots genéricos a través de los partidos políticos, esto es donde se difunde la ideología, no pueden promocionar los partidos a ninguna candidatura, no pueden promocionar planes de gobierno ni plataformas electorales. Este tiempo es, digamos, para la autoridad electoral. Nosotros tenemos que ver primero que nos entreguen los resultados, quiénes son entonces los que ganaron en los procesos internos. Segundo, revisar los informes de gastos de precampaña. Tercero, comienza el registro de candidaturas del 15 de febrero. Y después, pues analizar si cumplen o no con los requisitos establecidos en la ley para otorgar el registro y que comiencen a hacer campaña a partir del 1 de marzo. Es decir, del 19 de enero al 29 de febrero, no habrá acción proselitista por parte de partidos políticos ni candidatura.
Y para poder comprender todo ello, regresando un poco al tema de los debates, consejera, estamos platicando con Carla Humphrey. Si hay algún medio de comunicación, universidad, organismo empresarial que desea hacer un debate, ¿tiene que acudir con el INE para que se autorice? ¿Puede hacerlo únicamente con las dirigencias de los partidos políticos y de las coaliciones? ¿Ese camino cuál tendría que ser? O si yo un día se me ocurre y aceptan venir a debatir, ¿se puede hacer así?
A ver, dentro de la campaña es posible tener este tipo de encuentros y de debates que organicen los medios de comunicación, las universidades, etcétera. Es decir, lo importante es que la ciudadanía tenga acceso a la información de las candidaturas, de campañas, de sus planes de gobierno, de sus plataformas, de sus propuestas. Nosotros estamos organizando esos tres, pero por supuesto no estamos limitando que haya otro tipo de encuentros en los medios de comunicación, en instituciones públicas o privadas, sí guardando una equidad, es decir, que se invite a todas las y los candidatos, ya si alguno decide no ir, pues también está en su derecho de no ir, pero digamos, asumirá un costo político, no lo sé, depende de la agenda también, si se proponen 150 debates, pues claramente no creo que todas las candidaturas puedan ir a los debates, vaya, no estamos limitando eso, pero sí los plazos. Estos tendrían que ser dentro de la campaña electoral.
Entiendo. Y consejera, por último, ahorita, a esta hora, el Instituto Nacional Electoral, trabajando cada una de las oficinas de estas 600, más de 600 puntos donde los ciudadanos están yendo por su credencial a renovar, porque se acaba el tiempo el 22 de enero.
Sí, muy importante este tema que tocas. El 22 de enero acaba nuestra campaña de actualización intensa. Tenemos todos los módulos del Instituto Nacional Electoral funcionando todos los días, incluidos sábados y domingos, para que la ciudadanía tenga esta oportunidad de credencializarse por primera vez, por ejemplo, las y los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 2 de junio, y también aquellos que tienen que hacer algún cambio en su credencial de elector, por ejemplo, el tema del domicilio, actualizar su domicilio para que puedan votar en una casilla cerca de su domicilio. Las casillas especiales no es para que vote toda la gente, es para casos especiales en tránsito, por eso solamente hay 1,000 boletas en esas casillas, por lo que la recomendación es actualicen su credencial y voten en la casilla que les toca más cercana a donde actualmente están residiendo.
Pues sí, hay que aprovechar estos días y ya luego vendrán plazos porque se puede seguir haciendo trámites, ahí son muy específicos específicos las reglas
sí,
que plantea el INE, ¿no?
Exacto. Hasta el 8 de febrero y reimpresión, es decir, en estos dos no cambia ninguno de los datos de la credencial hasta el 20 de mayo.
Exacto.
Pero ya actualizar la credencial o sacar la credencial por primera vez o aquellos que pierden, si es hasta el lunes 22 de enero.
Pues consejera, gracias y gracias por estos minutos y vamos a estar pues muy atentos a lo que ocurra en el Instituto Nacional Electoral. Mucho éxito para lo que venga, cuídese mucho.
Muchas gracias y muchas gracias por este espacio.
Hasta pronto. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, con tantos temas que se generan desde la herradura de la democracia en el sur de la Ciudad de México y que impacta ciertamente a todo el país. Vamos juntos a la pausa a 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a regresar, a ver si contactamos.